Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior conocimos cómo se desarrolló la campaña de vacunación de AstraZeneca en los estudiantes de ciencias sanitarias de la Universidad de Zaragoza y descubrimos una nueva teoría sobre qué pudo producir la extinción de los dinosaurios. Esta semana entrevistaremos a Jorge Nicolás Álvarez, ingeniero aeroespacial. ¿Quieres saber más? Soy Clara López y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscelaneous hablaremos del Alzheimer. En planos paralelos entrevistaremos a Jorge Nicolás Álvarez y en busca del vuelo 19 conoceremos qué es la computación afectiva. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, de la mano de David Ocón y Laura Borau.
Cuaderno de bitácora.
Una investigación aragonesa evidencia la transmisión del coronavirus en hurones mascotas. Ha examinado la presencia del COVID-19 en 127 hurones de Valencia y ha detectado 2 positivos.
Los resultados de la investigación en colaboración con la Universidad de Copenhague se han publicado en la revista científica Animals. Se añade a los estudios en granjas de hurones.
Un grupo de investigadores zaragozanos inauguraron una iniciativa con el objetivo de más fondos para el estudio de un tratamiento contra el cáncer. Consiste en que, por cada euro que se done a la Asociación Española contra el Cáncer, fabricarán una grulla de papel.
La meta está en 1000 grullas. Nace de una leyenda japonesa de que, si cumples este reto, se te concede un deseo. La historia se la contó el hijo de un investigador, que la escuchó en el colegio.
Un científico del Instituto Agroalimentario de Aragón, designado miembro del Grupo de Trabajo Europeo sobre Bienestar Animal, Genaro Miranda de la Lama, será parte de este comité de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
En su ámbito de investigación, el profesor de la Facultad de Veterinaria es uno de los más referenciados. Este equipo busca contribuir con la salubridad en la cadena alimentaria de la Unión Europea.
El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que no cuenta en la actualidad con cura. Sin embargo, existen medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas o retrasarlos durante un tiempo, principalmente en las primeras etapas de la enfermedad. Una nueva investigación ha apostado por un ultrasonido para hacerle frente. ¿Quieres saber cómo funciona? Te lo contamos en Miscelaneous, con Laura Borao y Clara López.
Casi 6 millones de personas de más de 65 años en Estados Unidos padecen Alzheimer. El Alzheimer es una forma de demencia con tratamiento para retrasar la dolencia, pero no con una cura efectiva. Una nueva investigación pone la atención en el tratamiento con ultrasonido. ¿Cómo piensan los oyentes que funciona este ultrasonido en nuestro cerebro?
Bueno, pues yo creo que es como ondas que se irradian en la zona del cerebro afectada por la enfermedad y con el objetivo, pues a lo mejor, de modificar un poco la estructura de neuronas o de las conexiones entre ellas, etc.
Pues yo creo que consistiría en una especie de parches que se pondrían en el cerebro, entonces se conectarían a una máquina que enviaría los ultrasonidos y de alguna manera pues inyectarían en el cerebro y en la parte de que se encarga de la memoria y ya está.
Yo de medicina voy un poco perdida, pero sé que los ultrasonidos son ondas sonoras que no oímos, entonces quiero pensar, ¿no?, que afectan de manera positiva al cerebro. No sé si no sé cómo será, la verdad. Yo me estoy imaginando como descargas eléctricas, pero no tengo ni idea. Y ayudan a recuperar algún...
Este tratamiento yo me lo imagino que Cuando lo apliquen será algo parecido a una ecografía, ¿no? Puede ser que le hacen a una embarazada. Y que, pues no tengo ni idea, pero quizá con las ondas de ultrasonido puedan afectar a las neuronas o algo así. O también que pueda servir para detectar la enfermedad, quizás.
Un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia Occidental en Estados Unidos ha conseguido atravesar temporalmente la barrera hematoencefálica sin invadirla. Esto permitiría el acceso al hipocampo, clave en el desarrollo de la memoria y el aprendizaje.
Con unos escáneres de resonancia magnética pudieron observar cómo estas ondas de ultrasonidos iban directas a la zona específica de nuestro cerebro. La barrera hematoencefálica era un gran reto, ya que bloquea el paso de muchos medicamentos contra el Alzheimer al cerebro.
El equipo de investigación concluyó que este tipo de tratamiento puede producir una respuesta inmunitaria curativa. El ultrasonido modificaría los niveles de una proteína llamada amiloide. Este amiloide forma placas entre las células nerviosas y sabotea las funciones de los pacientes de Alzheimer.
Los sujetos del estudio no tomaban fármacos para frenar la enfermedad. Los investigadores creen que el ultrasonido combinado con ciertos fármacos podría aumentar las probabilidades de éxito. Los medicamentos podrían pasar la barrera hematoencefálica.
Una noticia aún mejor. El tratamiento con ultrasonido podría ser útil para otras enfermedades neurológicas y permite el acceso con precisión a regiones cerebrales de interés. Un gran avance para la ciencia y la medicina. Cada vez contamos con la ayuda de más aparatos tecnológicos que nos hacen la vida más fácil. Móviles, ordenadores, cámaras inalámbricas, robots aspiradores de limpieza. Sin embargo, estos dispositivos no tienen emociones. ¿Qué pasaría si contásemos con máquinas que las tuvieran? Te contamos esto y más en busca del vuelo 19, de la mano de Clara López y David Ocón.
Jorge, bienvenido a Enclave de Ciencia. ¿Qué tal estás?
Muchas gracias. Pues aquí estoy teletrabajando un poco desde casa, que mi trabajo ahora, bueno, a consecuencia de la pandemia no, pues nos movimos todos a casa y visitamos el laboratorio unas pocas veces por semana solo.
Pues vamos a comenzar con la entrevista. En primer lugar, quería preguntarte qué te llevó a estudiar ingeniería aeroespacial cuando empezaste en ello, siendo una carrera menos conocida que otras.
Sí, la verdad que es muy poco conocida. A mí en el cole y en el instituto nunca me hablaron, prácticamente nunca me hablaron de aviones ni de espacio. Fue una cosa que, bueno, esto que te preguntan los padres, ¿no? Que a ver qué vas a ser de mayor. Mi padre me mencionó la ingeniería aeronáutica y yo no conocía lo que era y a raíz de que mi padre me lo mencionó, pues me empecé a interesar. Yo mismo, pues leyendo mucha Wikipedia, ¿no? De aquel tiempo. Pues viendo cómo funcionan los aviones, cómo funcionan los cohetes. Y finalmente, aquí en Cataluña, creo que, no sé si en el resto de España se hace, pero cuando terminas el bachillerato, en segundo de bachillerato, tienes que presentar lo que se llama un trabajo como de investigación, ¿no? Que tú te interesas por un tema y investigas sobre ello y lo presentas. Es como un mini TFG. Y yo lo hice sobre aerodinámica. Tanto aerodinámica en los barcos, en los veleros, como en los aviones, que me ayudaron mi tío y mi abuelo, me ayudaron mucho. Y dije, bueno, esto me interesa, pues vamos a la aeroespacial. Y así fue como lo hice, pero no tengo una historia romántica así. Fue un poco de ir encontrando todo, ¿no? De tener curiosidad y decir, pues mira, esto me ha gustado, vamos a ver cómo es.
Muy interesante. Y luego otro paso que diste cuando ya estás acabando la carrera, ¿qué es lo que te llamó para entrar en el mundo de la divulgación científica?
Sí, esto es curioso y me alegra que me lo preguntes porque nunca lo he dicho, nunca lo he explicado así en público. Yo vivía en Holanda, bueno, yo trabajé en la Agencia Espacial Europea y pasé allí unos meses y yo pasaba mucho tiempo encima de la bici. Entonces, encima de la bici se piensa mucho y como tenía muchos amigos que todos pues se dedicaban a este tema y tal, precisamente con mi compañero de piso, que es Fabián, un chico francés, pues un día volvíamos a casa en bici y comentábamos un tema un poco así, no científico, pero un poco entre la ciencia ficción y la ciencia pura, ¿no? Nos planteábamos qué posibilidades podría tener algo bastante remoto, pero bueno, nos lo planteábamos todo desde la ciencia, la tecnología, y me empezó me gustaba un montón hablar de esas cosas. Y no parábamos de hablar, y luego a cada persona que conocía le planteaba temas así bastante remotos y tal, siempre desde la ciencia y la tecnología. Entonces me di cuenta de que a mí me gustaba hablar de ciencia, y dije, jolín, si yo pudiera hacer esto más a menudo, ¿no? Y ya te digo, esto era 2017, y yo pensaba, siempre pensé que YouTube sería la mejor plataforma, porque de aquella ya lo estaba petando bastante con divulgadores, uno como Quantum Fracture, ¿no? O sea, de ciencia, que ya sobresalían, pero siempre me dio mucha vergüenza YouTube. Siempre pensé, decía, se van a reír de mí o lo que sea, ¿no? Y al final, mira, yo empecé en 2020, 3 años más tarde, finalmente di el paso y arranqué mi canal de YouTube en Fuga Astronáutica, y he empezado a hablar de estos temas. Y ahora recientemente, este año, me he propuesto sacar el último jueves de cada mes un vídeo que toque estos temas más de ciencia ficción, porque son cosas que aún no han pasado y seguramente no pasarán en un futuro cercano, pero siempre desde esta perspectiva científica basada en hechos y tal, como extraterrestres, el futuro de la humanidad y cosas así. Entonces esta es un poco mi historia, ya te digo, 3 años de silencio, pero que le fui dando vueltas a la cabeza a la divulgación.
Muy guay. Y por otro lado, hablando ya más de actualidad, ¿cómo de importante es la prueba que se realizó ayer del Starship SN10 de SpaceX?
Bueno, estas pruebas son fantásticas, y además me encanta que SpaceX nos enseñe todo lo que hacen, ¿no? Porque, bueno, ya lo hemos visto, que mucha gente... Este ya era el tercero, este finalmente aterrizó con éxito, pero al cabo de un rato explotó por una fuga de combustible que había provocado el impacto del motor. Pero bueno, vamos viendo lo que es el proceso, ¿no? El primero aterrizó casi bien y explotó, el segundo volvió a explotar, y el tercero, mira, ya ha aterrizado, o sea, es un progreso grande, pero ahora ha vuelto a explotar. O sea que hay que seguir progresando en esto, ¿no? Entonces, me parece muy guay que nos lo enseñen y que se vea, a pesar de que mucha gente lo critica, que dice, va, el cohete que explota, no sé qué, pero es así como funcionamos en la ingeniería, a base de prueba y error, y esto es lo que son los tests. Es importante porque este es un cohete muy versátil. Este cohete nos llevará a la Luna, nos llevará a Marte, no solo este, también hay planes de la NASA para ir a Marte y seguramente de alguna otra empresa privada más, porque ahora irán surgiendo más empresas privadas. Pero es muy importante de cara a esta siguiente década. Yo creo que ahora en la década de los años 20 volveremos a la Luna. Yo creo no, son los planes que hay, espero que se cumplan. Y en la década de los años 30 esperamos por fin ir a Marte, que un humano vaya a Marte. Entonces este es uno de los cohetes que nos tiene que llevar. Así que, bueno, es fantástico, ¿no? Permitirá esto, que formará parte de la parte de la historia en la que la humanidad se convierta en una especie interplanetaria.
Sí. Y ahora que hablabas de Marte, el tema de boga es el Perseverance. ¿Crees que en algún momento el Perseverance encontrará signos de vida en Marte?
Pues ojalá, sería súper guay. A ver, si se han gastado, si se ha enviado una misión es para algo, ¿no? Es porque tienen motivos para pensar que ahí hay restos de vida. No te digo que vaya a encontrar vida, porque eso es bastante improbable. Cerca de la superficie, debido a la radiación, es un entorno muy estéril y no creo que haya vida allí. Pero sí puede haber marcadores que yo no domino de esto, porque yo no soy ni biólogo ni geólogo, pero seguro que ellos entienden qué tipo de... Bueno, del tipo de arena o del tipo de compuestos que encuentren allí, quieren decir que es bastante posible que hubo vida, ¿no? No te sé decir si lo encontrará o no, pero seguro que cosas muy, muy interesantes encontramos, porque nunca antes hemos analizado muestras de la superficie marciana. O sea, Perseverance lo que va a hacer es coger muestras, y de aquí a unos años un satélite de la Agencia Espacial Europea irá a recogerlas para traerlas a la Tierra. Eso es algo que nunca antes se ha hecho, Y entonces está el desafío técnico de ir, recoger cosas y volver, que ya técnicamente supondrá un gran avance. Y encima, si nos traen muestras de la superficie marciana, será increíble. Así que seguro que habrá un montón de progreso y aprenderemos un montón de estas pruebas, de estas muestras.
Y ahora acabamos de la Agencia Espacial Europea. Y por último, ¿cuál es tu función en la Agencia Espacial Europea? ¿Qué papel tomas ahí?
Yo ahora mismo trabajo, o sea, ahora mismo mi contrato es con la Universitat Politécnica de Cataluña en Barcelona. En la Agencia Espacial Europea estuve en 2017, entre que hacía el máster y el doctorado. ¿Te refieres a eso o actualmente?
Sí, vale. A la Agencia Espacial Europea.
Vale, en aquel momento yo trabajaba como... estaba en un equipo que se llama Advanced Concepts Team, el equipo de conceptos avanzados, por así decirlo, que es un equipo que se dedica a, bueno, a tomar algo, por ejemplo, un concepto tecnológico que no está demasiado desarrollado y ver si puede tirar adelante o no. Entonces, muchas de las cosas que hacemos simplemente no funcionan. Yo en concreto estaba trabajando en una... Bueno, ahora hay una misión que se llama DART, que es parte de la NASA, o sea, es en conjunto con la NASA y la Agencia Espacial Europea, que lo que pretenden es cambiarle la trayectoria a un asteroide, para en el caso de que un día un asteroide fuera a impactar contra la Tierra, tener la capacidad de cambiar su trayectoria y que no nos impacte. Entonces yo trabajaba en la determinación de este asteroide. Quiero decir, para tú cuando llegas a un asteroide, antes de aterrizar o antes de hacer cualquier cosa, lo que tienes que hacer es ver cómo es su campo gravitatorio. Para ver su campo gravitatorio, lo que tienes que hacer es orbitar a su alrededor. Y a medida que vas orbitando a su alrededor, vas cogiendo información de cómo es su masa, cómo está distribuida, cuál es su tamaño, y así te vas haciendo una idea de su campo gravitatorio. Entonces, yo lo que estaba haciendo era simulaciones con cuerpos de asteroides y simulando órbitas a su alrededor para determinar su campo gravitatorio.
Pues muchas gracias por venir. Muy interesante todo lo que has contado y esperemos alguna vez entrevistarte más.
Claro, muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis. Yo estoy encantado de participar en este tipo de iniciativas. Enhorabuena por ella.
Cada vez contamos con la ayuda de más aparatos tecnológicos, que nos hacen la vida más fácil. Móviles, ordenadores, cámaras inalámbricas, robots aspiradores de limpieza... Sin embargo, estos dispositivos no tienen emociones. ¿Qué pasaría si contásemos con máquinas que las tuvieran? Te contamos esto y más en busca del vuelo 19, de la mano de Clara López y David Ocón.
En busca del vuelo 19.
¿Eres fan de la ciencia ficción? Seguro que has visto multitud de películas en las que aparecen robots que actúan como humanos, e incluso desempeñan acciones mejor que ellos. Con papeles protagonistas como en 2001, Una odisea en el espacio o en Blade Runner, las cualidades emocionales de estos personajes en la gran pantalla han sido factores clave en el desarrollo de los robots sociales modernos.
En plena era de la inteligencia artificial, cada vez interactuamos más con ordenadores o robots en nuestro día a día. Pero los dispositivos con los que tratamos no son robots emocionales. Tras demostrarse que las emociones tienen un impacto significativo en los procesos cognitivos y en la toma de decisiones de las personas, Rosalind Wright Picard propuso la computación afectiva.
La computación afectiva es una rama de la inteligencia artificial basada en dotar a las máquinas de emociones. Además, busca que puedan reconocer, interpretar y procesar el estado emocional de los humanos y generar una respuesta que se adapte a ese comportamiento.
La computación afectiva es un campo interdisciplinario en el que convergen las matemáticas, la informática, la neurociencia, la ciencia cognitiva y la psicología. Las matemáticas juegan el rol principal en esta ciencia, en concreto, la inferencia bayesiana y la teoría de juegos, que permiten codificar los procesos emocionales.
Las emociones intuitivas o esperadas pueden incorporarse a máquinas inteligentes, combinando algoritmos de aprendizaje automático, asociaciones entre objetos y expectativas. La esperanza, que precede eventos que deseamos, o el miedo, que aparece frente a peligros o amenazas físicas, son ejemplos de este tipo de emociones.
Sin embargo, la computación afectiva todavía se encuentra en una etapa inicial y no comprendemos los ciclos de retroalimentación y la toma de decisiones que impulsa y controla las respuestas emocionales. Las computadoras afectivas deberían ayudar a los humanos, pero también podrían tener mayor capacidad de toma de decisiones.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
En clave de ciencia.